tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Según un estudio realizado por ONU Mujeres Uruguay junto a la consultora CPA Ferrer, más de un cuarto de los mensajes que reciben las mujeres políticas en redes sociales son con un tono violento y siempre basándose en el menosprecio de capacidades o atacándolas por su condición de mujeres. Para conocer más sobre este estudio, recibimos a la responsable de comunicación de ONU Mujeres, Constanza Narancio. Constanza, bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias por abrir este espacio para hablar y amplificar un poco los resultados de este informe.
Bien, un poco para arrancar, preguntarte qué motivó realizar este estudio.
Bueno, en primer lugar había una instancia en la que algunas mujeres con visibilidad pública, ya sea políticas u otras, comentaban, acercaban sus experiencias de recibir mensajes súper violentos en redes sociales. Uh-huh. Y al mismo tiempo había como un trabajo que tenía que ver con eso, ¿no? Como con ir monitoreando cómo la violencia política toma todos los espacios, como es algo natural. Y también se manifestaban redes sociales, que es hoy como el principal escenario para un montón de información que fluye, conocimiento, y también donde se erigen y crecen los perfiles, ¿no? Y las identidades de las mujeres políticas y de muchos otros. Entonces, nada, se veía cómo esto estaba sucediendo, y a la vez teníamos dos antecedentes en América Latina, que era ONU Mujeres había estado trabajando con el Observatorio de Mujeres de la Asamblea Legislativa de Chile, que también inició un observatorio que tiene un trabajo como que se permanece en el tiempo, monitoreando justamente los mensajes violentos que recibían ellas. Y también en Ecuador había un antecedente sobre violencia en redes sociales. Entonces, bueno, estos estudios servían como de pie para decir, bueno, estaría interesante cuantificar, describir y ver, poner un poco en foco esta problemática que también sucede en Uruguay, ¿no? Que no somos ajenos a eso.
¿Cuál fue la metodología que usaron para el estudio y por qué Twitter en particular?
Bueno, bien. Nosotros hicimos un llamado, por eso contratamos a la consultora CPA Ferrer, y lo que se veía, como digo, por ejemplo, es bien difícil cuantificar y medir esto hoy en día en redes sociales, pero existe el método este que es Big Data, y a través de eso pudieron cruzar, por ejemplo, se analizaron más de 600.000 tweets recibidos. ¿Por qué se trabajó con Twitter? Porque es una plataforma abierta, porque también es ese tipo de características hacen que si no es más difícil, o sea, yo que sé, en otras vos necesitas aceptar el que te sigue, bueno, en esto como es una plataforma abierta, que de hecho como que mucha gente dice, bueno, Twitter es más violenta que otras redes, bueno, eso no sería como el punto, sino que nos permitía acceder a esa información, cruzar la información, generar como el estudio a partir de eso.
Uh-huh. Esto que mencionabas, ¿no? Se analizaron más de 600.000 tweets. Esto se hace a través de una tecnología, justamente de una inteligencia artificial, que permite ir reconociendo, ¿no?, distintos patrones que a ustedes después les pueden estudiarlos más detalladamente. También es una parte importante, ¿no?, de tener la capacidad de hacer estos estudios, el elemento tecnológico que les permita tomar el contenido.
Sí, sin duda, por ejemplo, lo más fidedigno sería poder estudiar todos y cada uno de los tweets que se reciben, ¿no? Pero eso, de hecho, parte del estudio de Chile había hecho un trabajo así, ¿no? Con un equipo mucho más grande que llevó mucho más tiempo ir analizando cada uno de los tweets. En esto se hizo un mecanismo donde se podía definir qué tweets eran violentos o no violentos. También, además, cada país tiene sus características. En realidad, en Uruguay nosotros no tenemos insultos directos, entonces también había como que identificar palabras que hacían que se identificara como una emoción negativa, ¿no? Uh-huh. O un peso. Entonces, bueno, eso era una parte, era un desafío grande que tenía el estudio, cómo poder identificar esos tweets que tenían una carga o un sesgo, lo que sea.
¿Son las redes sociales un ámbito fortuito para este tipo de ataques? Porque si bien hay algo que marcaban en la web de ONU Mujeres, la leíamos, y bueno, la violencia de género y los ataques de este tipo se dan en muchísimos ámbitos,
en
pero en las redes sociales Es como esta característica de, sobre todo Twitter, ¿no? De ámbito público y al mismo tiempo que permite el anonimato, son un ámbito fortuito para esto, ¿no?
Yo diría que en realidad las plataformas y las redes sociales no son más que un nuevo ámbito donde se expresa la violencia estructural que sufren las mujeres, ¿no? De la violencia de género. Entonces, así como nosotros tenemos una ley de violencia en Uruguay, que tipifica 18 formas de violencia, y esas violencias de género se manifiestan en todas las plataformas y ámbitos posibles. Bueno, las redes sociales sin duda amplifican, ¿no? O expresan o visualizan esto, porque se hace, sin duda hay perfiles anónimos, pero también hay gente que con su nombre completo también ejerce actos de violencia. O sea, en realidad quizás sí podríamos pensar que hay una como un es algo a analizar, ¿no? También si las redes sociales solo expresan como el sentir y lo que sucede en la sociedad, y capaz que uno considera que eso es más crispado o más, no sé, o si es lo que realmente está pasando, o si es el medio lo que lo hace ser así. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con la violencia de género, para nosotros no es nada más que otro espacio donde se expresa con sus códigos, ¿no? Con lo mismo. O sea, así como, por ejemplo, nosotros hicimos la presentación el viernes pasado y invitamos a representantes de los cuatro partidos de los cinco partidos políticos, pero uno se excusó. Y en realidad, lo que decían, a veces con uno de los casos contaba cómo ante un proyecto de ley que defendía ella y defendía un representante masculino, él no había recibido ni un solo mensaje violento al respecto, y ella sí un montón. Entonces, nada más, o sea, es claro en ese caso, y bueno, en mil otros ejemplos, cómo es la misma violencia que es estructural, que está instalada, que está fundamentada casi estereotipadamente en todos los ámbitos, ¿no?
Ustedes en el estudio encontraron que la cantidad de los mensajes agresivos era similar en cuanto al género, pero había una diferencia bastante notoria en el contenido de esos mensajes. ¿Qué encontraron en los contenidos?
En justamente? Los contenidos, bueno, queda bien evidente, ¿no? Cuando se compararon mensajes a legisladores hombres, varones, y a legisladoras mujeres. En realidad, los que reciben los legisladores hombres de pronto hablan de su gestión, de su partido político, ideológicos, más por ese lado. Los que tienen los que están dirigidos a mujeres tienen un énfasis mucho mayor en su condición de mujer. Y eso se puede notar, como por ejemplo, en el cuando los mensajes dicen señora, mujer, o aluden esas cosas, crecen mucho más de un 50%. O sea, los mensajes violentos superan el 60%. ¿Está? Eso es una de las cosas que denota más. Después hicimos también como una categorización en cuanto al tipo de contenido, y bueno, hay algunos, por ejemplo, que aluden al cuerpo, otros a su capacidad para la gestión, bueno, diferentes cosas, y comparando lo que reciben los hombres de las mujeres, los que en las mujeres es muchísimo más alto, que es un 58%, es en el menosprecio de sus capacidades, efectivamente. Y entonces, no sé qué haces ahí, este lugar no te corresponde, que es, bueno, nada, otra vez eso, ¿no? La violencia política, en este caso, dirigida a mujeres, como diciendo, este no es un ámbito que te corresponda, ¿no? Uh-huh. Una cosa así sería el mensaje.
Vos recién mencionabas que un poco la dificultad de hacer el estudio radicaba porque acá no hay palabras específicas para el tema para los insultos. ¿Nos podés explicar un poquito más eso?
Bueno, lo que quiero decir es que en realidad por lo general no se dicen insultos, sí, literal, claro. O sea, no quiero decir insultos.
No, está bien, entiende el concepto.
Claro, no es que la gente le dice vos sos, no sé, claro, qué, no. Entonces se busca, se analizaba más como el contenido de un mensaje que implicaba algo violento, ¿no? Ajá. Como qué haces ahí, esa banca no te corresponde.
Algo más simbólico.
Claro, tiene como otra decodificación, ¿no? Claro. No sé por cómo decirlo.
Y dentro de los, digamos, de estas descalificaciones, ¿no? que ustedes detectaron, ¿se detectó algún perfil de tipo de usuarios común que se emitan estos mensajes?
Bueno, eso un poco quisimos indagar en eso, ¿no? Porque es bien interesante. Lo que sí veíamos que las cuentas agresoras son cuentas con una intensidad alta de uso de Twitter, o sea, de la plataforma como que se configuran así. Y después había como un patrón de autodefinirse, ¿no? Capaz que indagando en los perfiles de anti algo. O sea, una persona que se declaraba padre de familia, por lo general, sí. Con alusiones a la libertad o al liberalismo, y también, si no, anti. Y en el anti era desde antifacho, anticomunista, anti lo que sea, ¿no? Tipo, bueno, como una persona que se autodefine desde ese lugar, ¿no?
Que se autodefine desde la oposición a algo. Y además, otra cosa que aparece en el informe es que hay un gran sesgo oficialismo-oposición. Como que estas cuentas a veces se suelen parar, digamos, por ponerlo en estos términos, en realidad, de un lado o de otro, como si fueran irreconciliables, ¿no?
Sí, creo que eso es un poco como un síntoma de otras cosas que suceden. Pero sí, que sí se veía que no eran cuentas que interactuaran entre sí. Justamente, de pronto tenías un agresor en esta línea y un agresor en esta otra línea, o sea, en paralelo, ¿no?
Claro, una política, por ejemplo, del Frente Amplio no iba a ser el mismo agresor que no se cruzaban con alguien que atacaba una política de la coalición de gobierno.
Exacto, era como que en eso no cruzaban. Después, a mí me parece como que también, y un poco surge en las conclusiones, de que también todos aquellos tweets violentos que aluden a la palabra feminismo, feminista, género, son más violentos que el resto también, ¿no? Ese número que teníamos sube exponencialmente cuando están incluidos estos términos, que es algo que también se había visto. Hay un estudio que se hizo previamente a mujeres periodistas, partió de dos organizaciones de sociedad civil y se estudiaron 7 países, entre los que estaba Uruguay, y también en ese alude a cómo la agenda feminista levanta una intensidad de violencia mucho más que otros temas, ¿no? Sin duda.
Claro, porque es algo que igual la violencia contra la lucha por la igualdad de género o el feminismo es algo que está presente en todos los ámbitos, pero ¿por qué crees que se concentra específicamente en estos mensajes hacia las mujeres políticas que vos hablabas?
Bueno, yo creo que es porque es un tema que, bueno, digamos que el feminismo o la igualdad de género atenta con ciertas estructuras de poder que ya están instaladas, así que bueno, eso es lo que realmente despierta de pronto estos mensajes violentos, así como otros montones de reacciones, ¿no? Pero bueno, la reacción a la agenda feminista muchas veces para las personas que no están de acuerdo con eso, bueno, buscando las herramientas de para ejercer esa violencia o para desestimar esa lucha, me parece que pueden, sin duda, cuadra, ¿no? Un tuit violento, digamos, entre esas herramientas.
Uh-huh. La presentación del estudio tuvo la particularidad de que tuvo presentes a mujeres de los principales partidos del sistema político, que fueron Carolina Cose, Carmen Sanguinetti y Fernanda Sfeir, para justamente acompañar la presentación y también contaron sus propias experiencias.
Sí.
¿Qué recogieron de esos testimonios?
Bueno, la verdad que fue súper interesante, ¿no? Creo que para nosotros fue como súper importante contar con representantes de los partidos. De hecho, Cabildo Abierto no pudo ir, pero por fuerza mayor iba a estar Irene Moreira también, uh-huh, en el panel. Y realmente era, el fenómeno de la violencia en redes sociales hacia mujeres políticas lo viven todas. Después cada una, por sus características personales, lo puede vivir de una forma u otra, padecer distinto. Y eso creo que fue algo bien interesante, cómo se dio en el momento que cada una compartió sus experiencias o su visión sobre el tema o su análisis sobre estas conclusiones. Para ninguna era como un secreto, creo que todas como que compartían que esto iban a ser como las conclusiones del informe, ¿no? Porque todas lo habían vivido. De alguna forma, no sé si ponerme a contarte más de cada una, pero bueno, en definitiva, lo que todas estaban de acuerdo o no tanto, porque lo que sí es una de las conclusiones que se ha tenido en esto de la violencia digital, es que muchas mujeres se retraen, ¿no? Y deciden bajar sus perfiles en las redes sociales, y eso también está estudiado por un trabajo que hicimos con Mesegui y que se va a publicar este mes, que lo que hace que la violencia en redes digital hace que elijan salirse muchas veces o mantener un perfil mucho más bajo en redes sociales. Y eso va en desmedro de un ejercicio de derechos electorales, políticos, lo que sea. Entonces, realmente es una preocupación compartida y también es una preocupación que deberíamos tener todos como por la democracia, ¿no? Hay que como que dejar que todos tengan sus voces en esa que es como la nueva arena pública, ¿no? Que puede ser las redes sociales. Entonces, sin duda que como dijo Fernández Freire en un momento, dijo, bueno, retirarse no es opción un poco, ¿no? Porque, bueno, cada uno como que compartía esto, ¿no? La inquietud. Realmente creo que es importante describir la problemática y también buscar los mecanismos para detenerla, básicamente, uh-huh. porque y penarla cuando realmente se puede hacerlo, porque efectivamente son violan derechos humanos también, o sea, que no pueda haber una libre libertad de expresión, que no pueda que se dañe la imagen de ciertas personas o lo que sea, realmente es discriminación y a la vez es una violación de derechos humanos. Entonces, en algún caso, este tipo de estudios lo que intentan es justamente cuantificar, describir y buscarlas, contribuir a un camino, un trabajo por buscar formas para que esto no suceda más, ¿no? De alguna forma. Y creo que hay dificultades, ¿no? Sin duda que yo en ese ámbito no entro porque no sé, pero que tiene que ver con, yo qué sé, con la ¿cómo se? Cuando en las o sea, con, que tiene que ver con las reglas de las plataformas y claro. los intermediarios de internet, uh-huh. o sea, qué tal, yo qué sé, eso de que no podemos acceder a toda la información de quién es, bueno, creo que igual hay un montón de movimientos que también trabajan o de por buscar esos mecanismos que puedan proteger también a las personas, porque mal o bien hay agresores y hay víctimas y eso no debería pasar como si nada.
Uh-huh. ¿Cómo debemos trabajar o qué piensan hacer en base a este estudio? Mencionabas el ejemplo de Chile, que tiene un observatorio que sigue constantemente el tema. ¿Se avizora eso en el futuro para Uruguay?
Bueno, en realidad una de las inquietudes que surgió y también compartida por todas las representantes políticas que estuvieron el viernes es que no sirve quizás de nada decir, bueno, sí recibimos violencia y si no se va un paso más allá, ¿no? Digo, bueno, en realidad monitorear y decir, fulana recibió un tuit violento, mengana recibió un tuit violento, ir como subiendo como si fuera un claro. abaco y vamos colocando aritos, bueno, quizás no sea como tan productivo, ¿no? Entonces, lo que sí deberíamos pensar es cuál es el paso a dar ahora, ¿no? Bueno, decís, bueno, esto es algo real, ¿no? Es un fenómeno que sucede y que se puede visualizar en este caso. ¿Qué es lo que habría que hacer, ¿no? ¿Hacia dónde deberíamos trabajar para esto? Además, allá de un trabajo que tiene que ver con lo cultural y que creo que es algo de lo que se trabaja, bueno, desde ONU Mujeres siempre, ¿no? Y que hay que como transformar un montón de cosas en el contrato social en el que vivimos, simplemente para disminuir la discriminación y la violencia hacia mujeres y niñas. Realmente creemos que en este ámbito, que también tiene que ver, y a nosotros nos importa mucho porque la participación de mujeres en política es algo por lo que abogamos y porque creemos que es importante que la democracia sea paritaria y que ese otro 50% de la población esté representado. De hecho, también acompañamos y estamos como monitoreando el tema de los proyectos de ley de paridad que están en el Parlamento uh-huh. y que nos interesa que se aprueben. Creemos en eso, que este es uno de los obstáculos que tienen las mujeres para participar en política, más allá de los cuidados, que es uno de los pilares estructurales de la desigualdad en toda la región. Bueno, para que las mujeres accedan a espacios de decisión, necesitamos que esas mujeres también puedan transitar eso con libertad y sin discriminación. Y bueno, otro de los obstáculos es la violencia en redes. Bueno, hagamos algo para detenerlo. O para que pueda ser punible o denunciable, yo qué sé, creo que va un poco por ahí, ¿no?
Y va por el tema de esto que decías de la información, que pueda ser denunciable también incluye que se pueda a veces acceder a la información de alguien que sistemáticamente claro. ejerce violencia en redes sociales, uh-huh. ¿no? Porque lo hablabas que una de las características de los perfiles de usuarios era la insistencia, o sea, eran muy activos, tenían tal vez pocos Exacto. seguidores, pero seguían mucha gente. Y eran muy activos y estaban, como se dice en el lenguaje de redes, troleando mucha gente y claro. atacando y agraviando muchísima gente.
Claro, exacto. Sí, creo que ese es uno de los... También, o sea, es la censura, ¿no? También, que creo que es algo como... Bueno, yo desde lo personal creo que debería existir como más mecanismos de censura social y de censura en otro... No de censura en términos de libertad de expresión, pero a veces los agresores... alegan libertad de expresión en situaciones que no corresponden, porque una cosa es libertad de expresión y otra es realmente un acto de violencia hacia otra persona.
Violentar no forma parte de la libertad de expresión.
Claro.
Parece algo evidente, pero no.
Pero no es tan evidente. No, o sea, entonces, bueno, exactamente. Eso creo que es algo de las cosas que habría como que identificar o demostrar en hechos, ¿no? En casos concretos, ejemplificar para realmente que se entienda qué es libertad de expresión y qué es una agresión o sea, un acto de violencia que no corresponde o que de verdad viola un derecho humano, o sea, sí. Eso.
Y sobre todo porque además en el caso de Twitter, ¿no? Por ejemplo, esto que vos mencionabas hace un rato, ya dejó de ser como una cuestión accesoria, decir, bueno, está, soy dirigente política y tengo Twitter como una cosa más que está ahí, sino que Twitter es un ámbito de discusión política integral ya a lo político. Entonces, no estar ahí y tener que relegar ese espacio es un dejar de estar y ceder el espacio que haya otras voces que lo ocupan.
Exacto. Sin duda, o sea, las redes sociales hoy cumplen un rol súper importante en lo que es el debate público y en las democracias, ¿no? Tipo, lo que sucede también ahí es parte de la vida real también, o sea, ese es el debate. Antes serían otros los ámbitos que albergan esas discusiones, pero hoy están en las redes sociales. Entonces, sin duda, es un ámbito que hay que monitorear, porque justamente para que no pasen estas cosas, pero que no se pueda ejercer el derecho político o electoral de manifestarse o expresarse a través de las redes sociales va en desmedro de una democracia saludable y que permita la inclusión de todas las voces, ¿no? Entonces, sin duda que es grave, ¿no?
Bien, Constanza Narancio, responsable de comunicación de ONU Mujeres Uruguay, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República.
No, muchas gracias a ustedes, un gusto estar acá.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.